Ingresamos a la tertulia y lo hacemos saludando a Antonio Mercader. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Joel Rosenberg, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Carlos Lorenzo, ¿cómo andas?
Bien, buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Y Ricardo Vilaró.
Buenos días a todos.
¿Todo bien? Empecemos, si les parece, por temas del panorama nacional, por temas del panorama político, estos que en estas horas acaparaban la atención y que tenían su eje en el Senado, donde ayer se producía la interpelación al ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, por el caso Peribaldé. Una interpelación que terminó con una declaración de disconformidad con la actuación del doctor Guzmán en este episodio. Una moción que partió del propio Partido Colorado, que fue impulsada por el Foro Ballista, y a la que sumó sus votos el Encuentro Progresista. Recordemos, el Encuentro Progresista había sido el impulsor del llamado a sala, el miembro interpelante fue el senador José Corceñac, y el Encuentro Progresista promovió la censura, presentó una moción de censura que ahora debe ser considerada el próximo martes en la Cámara Alta. O sea que tenemos un resultado en dos etapas, digamos, el que ocurrió propiamente anoche y el que todavía queda pendiente para el martes de la semana que viene, aunque se anticipa que no habría voto para la censura en sí. ¿Qué lecciones, qué conclusiones sacaron? ¿Quién empieza? Mercader de estas cosas sabe porque, bueno, fue ministro.
¿Quién empieza? Yo que lo sé.
Pero vamos a dejar que empiece el que no sabe, como dice Ricardo.
Profesor de matemáticas. A mí me tiene muy perplejo todo. Es decir, tengo la sensación de que no sé qué harán los profesores de Derecho de la Facultad de Derecho y los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho ante el estudio de lo que son las reglas establecidas para establecer los sumarios en cualquier partido del Estado.
¿Por qué?
Y porque yo esta medida, yo digo, hay conformidad con el ministro, se manifestó en el Parlamento, puede ser que el ministro haya hecho cosas bien o mal. Ese asunto no es mi tema. Mi tema es que un sumario funcionario, digamos, en cierta medida se distorsionó o se tuvo que procesar en el marco de toda una batalla política, de intervención del Parlamento reiterada, de visita del sumariado al Parlamento, de convocatoria del ministro del Parlamento. Digo, ahí hay una situación que me parece que desde el punto de vista de la norma y la tradición jurídica no está bien. Sin entrar en el fondo del problema, digo, aquí a esta altura,
una línea argumental muy parecida a la del propio ministro Guzmán y del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no?
Lo dijo ayer, más o menos.
Yo allá no pude ni escuchar ni pude leer. Recién estaba viendo los titulares que di para mirar los titulares de la prensa. Así que vine simplemente. Era la sensación que tengo hace un mes sobre este tema. Que no lo entiendo. Digo, tengo otras reservas de otro orden sobre el fondo del problema, ¿no? O sea, sobre el equipo de apoyo. O sea, el fiscal de corte, la palabra fiscal de corte, ¿qué significa?
Espera, vamos a dejar eso un poco más adelante y empezamos centrándonos en...
Al final tiene que ver, me parece.
A ver, ¿por qué?
Y porque digo, ¿no es una persona que tiene que estar en la corte mirando expedientes y revisándolos y determinando? O sea, ¿cuál es la función? Me parece que eso hay que explicarlo a la opinión pública.
Sí, pero antes vamos a detenernos en lo primero que planteabas, que de alguna manera es lo que señala también el gobierno. Ayer, por ejemplo, Guzmán dijo: acusar al ministro es condenarlo antes de que termine las investigaciones que dispuso, y eso significa alzarse contra la independencia de poderes. Se está violando la separación de poderes, no podemos dejar sentado este precedente, indicó Guzmán en un momento de su intervención.
Sí, yo digo, creo que esta situación, que como tú decías, tiene varias etapas, yo diría que es un proceso multietápico, ya empezó en las épocas del doctor Mercader, y tal vez antes, ya
con el mismo nombramiento,
claro, con el mismo nombramiento de Pedi ya empezaron a dar, digamos, no sé por qué, pero dio tirantes políticas claras.
Bueno, saber por qué más o menos.
Sí,
se
bueno,
nota ampliamente.
Se nota quién tiene preferencias.
Ah, bueno.
Y quién entonces rechaza. Sí, digo, no sé por qué, eso es lo que digo.
Claro.
Porque no conozco en profundidad a las personas.
Claro, pero fueron explícitas.
El apoyo del foro, digamos.
Sí, el apoyo del foro, que era algo que quedaba implícito primero, después quedó. explícita.
Es cierto. Bueno, desde entonces yo creo que esto se viene manejando no con demasiados rigor técnico, sino directamente al vaivén de las voluntades políticas o de las preferencias políticas. Y hoy, los sucesos de hoy, para mí donde se inscriben más fuertemente con la voluntad, yo no estoy hablando de una conspiración de nadie, pero digo, con la voluntad o sin ella de los actores y los detractores y defensores, hoy se inscribe directamente para mí como resultado principal de esto, no es si cae más, si no cae, si lo interpreto o no, es cuánto afecta a esto el resultado de las internas. Yo siento que esto le mueve el piso a Stirling. Digo, esto impide el desarrollo y el crecimiento de la campaña de Stirling.
Bien, sigamos con otras consideraciones.
Es un tema que tiene una cierta complejidad técnica en todo. Si el fiscal de corte se excedió o no en su materia, en su función, dentro del Ministerio Público. Y que así, centrándose solo en ese aspecto, la gente lo podría haber llevado con más liviandad, digamos, o por lo menos, no liviandad porque no tiene importancia, sino lo podría haber ido entendiendo. Pero se encargaron de entreverarlo. Creo que los medios de comunicación tienen cierta culpa, incluso en algunos momentos, hasta cruzándose, uno defendiendo y otros atacando. Y llevaron a los clásicos temas que afilan a la gente, y que son muy importantes para la población, porque hablan de la incidencia, para mí, del peso político en la justicia de un país, nada menos. Es un tema tremendamente importante.
Y sin embargo, dices tú, está harta del tema.
Primero, cuando intentó entender la complejidad técnica, le vino toda esta carga política arriba. Y claro, la gente tiene cosas que hacer además, ¿no? Entonces, se le hace muy difícil, pero me parece un tema sumamente importante, delicadísimo, que ha sido, de alguna manera, tratado con liviandad y llevado al terreno político cuando no tenía que haber ido para eso.
Yo comparto totalmente eso, ¿no? Y creo que esa fue el que grave este asunto. Antes de continuar, leo la moción, que fue la que se aprobó ayer con votos del Foro Valliste del Encuentro Progresista. Oídas las declaraciones del señor ministro, el Senado declara su profunda preocupación, primero, por el conflicto interinstitucional planteado a partir de la separación del cargo al señor fiscal de corte, doctor Oscar Peri Valdés, y las denuncias penales presentadas en su contra. Segundo, por la publicidad de las actuaciones sumariales antes de haberse adoptado resolución definitiva por el Poder Ejecutivo. Tercero, por la pérdida de la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía en perjuicio de la seguridad de la población.
Sí, yo quería decir a esto que aquí el problema de fondo, como se ha señalado, es la politización. Digo, lo peor de todo este tema es la politización. Desde un principio, el hecho de que se pudiera indicar si el fiscal de corte tenía o no una determinada posición política, eso es malo, eso no había ocurrido nunca en el país. El fiscal de corte, como cualquier ciudadano, tiene derecho a tener su propia postura política, pero eso de etiquetarlo, rotularlo en un sector sin que se desmintiera, no le hace bien. Como no hace bien todo este episodio, porque finalmente...
A ver, al hecho de que siempre se ubicó a Peri como un hombre del foro.
Sí, sí, digo, pero digo... Uno mira el desenlace de todo este episodio y ve el frente alineado de un lado junto con el foro Ballista, lo que digo, cosas veré de Sancho, digo, parece increíble que llegara a este punto, y del otro lado el resto de...
Cuando el plebiscito de Antel está en el gobierno, doctor Mercader.
Que sufrimos en el año 92 esta unión del frente y el foro, sí señor. Pero, digo, eso de un lado...
Estuvo bastante bien.
Bueno, cada uno... Pero... Digo, creo que ese es el primer punto a señalar, que la politización del tema es mala y que este desenlace es político. Finalmente se critica al ministro Guzmán porque, bueno, políticamente le sirve a quienes lo están haciendo, el frente por un lado y el foro por el otro. Pero yo creo que conviene ir al tema de fondo. Algo lo planteaba Ricardo al principio. ¿Qué es el fiscal de corte y procurador general de la Nación? Es un funcionario del Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Judicial.
No.
Y mucha gente a veces confunde y dice, estos son los problemas de la justicia. No, son problemas del Poder Ejecutivo, no problemas de la justicia. ¿Qué es lo que hace el fiscal de corte? Representa al Estado, y quizás más de fondo representa a la sociedad en los juicios.
Uh-huh.
Es quien tiene a su cargo la acusación cuando hay delitos que ofenden a la sociedad y es el que debe velar por los intereses del Estado. Hay un primer mito, diría yo, construido en el Uruguay, y es el de la independencia de los fiscales. Es el único país del mundo que reivindica la independencia de los fiscales. Siempre me ha parecido a mí personalmente un absurdo que los fiscales sean independientes. Lo quiero decir fuertemente porque lo he dicho las dos veces que ocupé el ministerio, lo dije, lo planteé, porque me parece que esto merece algún tipo de atención o de reforma. En casi todos los países existe la figura del ministro de Justicia. En Uruguay, por desdichadas razones, porque el Ministerio de Justicia funcionó durante el proceso militar, y realmente funcionó bastante mal y funcionó politizado, cuando volvió la democracia se pensó en crear el Ministerio de Justicia, pero se desaconsejó. Entonces, ¿qué se hizo? Se le cometió al Ministro de Educación y Cultura las funciones del Ministro de Justicia y se mantuvo al fiscal de corte, que es un subordinado del Ministro de Justicia. Entonces, ¿qué?
El Ministro de Cultura.
De Cultura. Sí, que es un subordinado natural del Ministro de Justicia, solo ahora convertido en Ministro de Educación y Cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se creó de alguna manera, y esto pasó en los últimos años, una especie de competencia entre el fiscal de corte y el Ministro de Educación y Cultura de a ver quién era realmente la cabeza del sistema. Bueno, hay que decirlo. La cabeza del sistema, el responsable político, es el Ministro de Educación y Cultura. Y ahí se sucedieron los choques. En alguna época no lo sabía, pero últimamente, dada la personalidad del fiscal de corte, empezaron a darse los choques. ¿Pudo haberse evitado? Sí, pudo haberse evitado, sobre todo si el ministro o los ministros hubieran tenido desde el principio, desde que llegó el señor Peribaldés, como en el caso de los otros fiscales, una mayor fuerza, una mayor representatividad y una mayor participación. Lo que ocurre es que hay ministros, o hubo ministros de Educación y Cultura con más vocación por el tema jurídico y otros que no lo tenían. Ahora,
yo tengo una pregunta al respecto de lo que venimos escuchando. Más allá de quién es el protagonista principal, o que no exista el Ministerio de Justicia, entonces el fiscal de corte quiere asumir ese rol de Ministro de Justicia inexistente, si el fiscal de corte asume competencias que están fuera de la Constitución, no hay discusión de que hay que hacerle un sumario, o de alguna manera el Poder Ejecutivo tiene que intervenir. Está por fuera de esa discusión.
Digo. Está por fuera, no.
Pero más allá de que sea Ministro de Justicia, fiscal de corte, si asumió, como la Unidad Centralizadora de Datos o demás temas, competencias que estaban por fuera de la Constitución, es paralelo, ¿no? Digamos.
Claro, no, digo, yo quiero terminar, quiero terminar en esto. Yo dije al principio, no creo en el tema de la independencia de los fiscales, que podrá haber sorprendido seguramente a la audiencia. Y digo, no creo por qué. Porque digo, creo que es lícito que el Estado, que el gobierno, en defensa de la sociedad, si mañana, por ejemplo, el delito de copamiento crece y se convierte en un delito muy grave, creo que tiene legítimo derecho el ministro de Educación y Cultura en llamar al fiscal de corte y decirle, señor, pídale a sus fiscales que a partir del día de la fecha pidan la máxima pena para los delitos de copamiento, porque es interés del Estado uruguayo, del gobierno y de la sociedad que los delitos de copamiento sean reprimidos de la manera más eficaz y más fuerte posible.
Pero lo hacen los legisladores.
No, pero yo estoy hablando
de más pena que lo
estoy hablando.
El marco de lo del Código Penal marca.
Sí, señor. Estoy hablando, por supuesto, el marco del Código Penal. Estoy hablando de las relaciones entre el gobierno y el fiscal de corte. Y eso que se dice, no, el fiscal de corte no puede aceptar instrucciones del ministro. ¿Cómo que no las puede aceptar? El fiscal de corte debe aceptarlas cuando son generales, cuando son para la sociedad. Lo que no puede hacer un ministro ni un fiscal de corte es ingerir, meterse en un caso concreto y decirme, en tal caso, ayuda a esta cosa o a esa otra. Pero lo que sí debe hacer es dictar lineamientos de carácter general que deben ser seguidos por el fiscal de corte, que es, repito, un subordinado del ministro de Educación y Cultura, y que es lo que aquí ha estado en juego, y ese es el problema de fondo.
Interesante, por otro lado, lo que señala Mercader en cuanto al tema de la independencia de los fiscales y por qué él discrepa con esa independencia, ¿no?
Es una especie de Santa Santorum, ¿no? Digo se parte de la base y dice, no, la independencia de los fiscales. No es la independencia de los jueces, que es otra cosa. Si uno mira, vemos las películas.
Sí, pero hay los casos particulares. Vemos, la evidencia sí hay, tiene que tener independencia.
Claro, por supuesto, los casos particulares. Pero uno miren las seriales que se ven, sobre todo las norteamericanas. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el acusador, el que junta las pruebas, el que investiga, el que representa al Estado y carga sobre el delincuente. Y ahí sigue instrucciones muy precisas. Es decir, ¿qué independencia tiene?
Bien, pero vayamos ahora al resultado que deja la interpelación de anoche, porque tanto desde el Encuentro Progresista como incluso desde el foro se ha insistido en que no se está defendiendo a Peri. Y lo que se está haciendo es cuestionar la forma como el Ministerio de Educación y Cultura y el ministro en particular, el doctor Guzmán, ha manejado esta situación. Y bueno, en la declaración que se aprobó se mencionan algunos de los puntos críticos de ese manejo, ¿no? Por ejemplo, la publicidad de las actuaciones sumariales antes de haberse adoptado resolución definitiva por el Poder Ejecutivo. Ese es uno de los aspectos que preocupa de cómo se ha manejado
parece tan grave como el citar al ministro antes de que se haga público o que se termine con los sumarios.
Y ahí vamos a uno de los puntos jugosos. Estamos como en un círculo vicioso,
claro,
¿no?
Pero quiero decir, el punto primero de la declaración.
¿Quién está alterando la institucionalidad primero, no?
Exacto. El punto primero que habla sobre el conflicto interinstitucional, yo creo que aquí, a esta altura, está repartida la responsabilidad. Es la impresión que me da a mí.
porque todos se metieron en el asunto a partir del momento que se decretó el sumario.
Pero el foro dice, ¿no? Mietti dice la semana pasada, yo no sé nada todavía. No puedo dar conclusiones por medio de sumario. Al mismo tiempo, su sector cita al ministro.
Eso fue cuando en el semanario de búsqueda le preguntaron a propósito de lo que el propio semanario había publicado como trascendidos del sumario tal cual iba, ¿no?
Y Sanguinetti dice, por ahora lo que tengo es que, bueno, que Peri no cometió ninguna ilegalidad y yo no sé nada, ustedes saben más que yo, se lo decía a la periodista porque yo no vi sumario. Al mismo tiempo, su sector supuestamente sabe todo porque ya cita al ministro, al parlamento. O sea, no saben nada o saben todo. Entonces, claro, como la gente al final abandona, ¿no? El diario dice, bueno.
El único punto...
Voy a dejar un punto delicado que se mencionó aquí, no digo al pasar porque lo mencionaste tú en tu exposición anterior, que de algún modo los medios de prensa tenían bastante, podría poner que ver, o podría decir hasta culpa en la confusión. Creo que en el caso particular del semanario Búsqueda existe una campaña bastante fuerte, digamos, dirigida a trabajar en este caso de Peri Stirling, ¿no? Se nota permanentemente notas, hasta notas de los principales, dirigidas a las actuaciones, a incidir de algún modo en la presentación de las actuaciones de Peri Stirling, de toda esta situación que también contribuyen a confundir, no contribuyen a aclarar, siendo que normalmente este medio, desde mi punto de vista, es un medio de los mejores del país, con una fuerte dosis de objetividad y tal. Acá lo veo, francamente, metiendo cuña en el tema permanentemente, todas las semanas se ocupa del tema desde hace varios meses.
Ahora, volviendo y para terminar por hoy al futuro, no sé, a lo que cabe aguardar a partir de la sesión de ayer. La censura se va a considerar el martes en el Senado. En principio la votaría solo el Encuentro Progresista, no tendría votos.
Y el pueblo le dice, no lo censuramos, pero mejor que te vayas. Es una cosa así,
pero
a Millor hoy,
sí,
¿no?
Y más temprano, cuando entrevistamos al senador Millor, él dice, sí, nosotros no vamos a votar una censura a un ministro colorado, no está dentro de nuestra forma de actuar. Pero estamos esperando que el Poder Ejecutivo actúe, ¿no? Y confirmando después lo que tiene que ocurrir en la renuncia del ministro.
Yo creo, Emiliano, que más allá de los avatares políticos y de esta coyuntura y de lo que ocurra el martes, lo que el país debe encarar para el futuro, para evitar este tipo de situaciones, es todo un replanteo de la situación de la Fiscalía de Corte. Digo, si se va a crear un Ministerio de Justicia o no, digo, no es simpático en este momento hablar de la creación de un Ministerio de Justicia, pero si se le va a confiar como se le confía al Ministro de Educación y Cultura, creo que hay que dejar bien en claro que el fiscal de corte es un subordinado del Ministro de Educación y Cultura. Es un subordinado. Creo que además hay que dejar bien claro la posibilidad que tiene el gobierno de dar instrucciones a través de su ministro para que la fiscalía actúe de una manera u otra, no en casos concretos, sino con normas de carácter general, y eso no es violar la independencia de ningún fiscal, y eso se hace en todo el mundo. Y en tercer lugar, recordar que tan subordinado es el fiscal de corte al ministro de Justicia que su propio estatuto le impone algo que es muy raro en los funcionarios públicos. Le impide hablar públicamente sobre el ministro, le impide juzgar actos del ministro, es decir, de su jefe, en forma pública, cosa que en este caso se ha transgredido continuamente. El estatuto dice que ni el fiscal ni los fiscales pueden opinar sobre actos o dichos de sus superiores. Véase lo fuerte que es el tema, y quiero recordarlo en el caso personal. A principios de este gobierno, en marzo del 2000, cuando tuve un primer problema con el fiscal de corte, que en aquel momento la Asociación de Fiscales, quiero decir que en aquel momento la Asociación de Fiscales la presidía el fiscal García Altoaguirre, hoy preso por estos temas conocidos, el señor García Altoaguirre me pidió una entrevista para la Asociación de Fiscales con el propósito de defender al señor Peri Valdés. Y invocando ese estatuto y aconsejado por los asesores de trabajo del Ministerio, no lo recibí, diciéndole que la Asociación de Fiscales no tiene derecho a venir a impugnar, o no tenía derecho a venir a impugnar o a criticar una decisión del ministro. O sea que fíjense si es fuerte el estatuto por el cual el fiscal de corte debe acatar el mando del ministro de Educación y Cultura.
Mercader estaba respondiendo a la pregunta mía, bueno, ¿qué viene después de este episodio de la interpelación? Y prefería colocarse, digamos, en el mediano plazo, diciendo, bueno, hay que tomar una
para que esto no vuelva a ocurrir.
Con el funcionamiento de la Fiscalía de Corte y su ubicación dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Pero más inmediatamente, más en el corto plazo, los demás, ¿qué dicen?
Sí, yo tengo, por la suerte de nuestro ex contertulio y amigo, el doctor Leonardo Guzmán, sobre todo, y que el presidente de la República le acaba de confirmar su respaldo con bastante énfasis, cosa que recuerdo que hizo con el ministro Bención pocos días antes de pedir la renuncia.
Yo creo que sí, que lo que va a ocurrir al hacer lo que dice Lorenzo. Pero quiero volver al principio, cerrando con lo de Mercader. Yo creo que replantear la tradición y normas claras, porque este tema desde el punto de vista del derecho, para mí es muy grave, muy, muy importante, muy confuso, y voy a preguntarme, en un examen en la Facultad de Derecho, hoy, frente a estos temas, probablemente un estudiante pueda decir cosas que sean correctas, ser bochado, o lo contrario.
Depende de qué interés de la mesa.
Bueno, creo que esas cosas no pueden ocurrir, porque para el país es grave, es importante. Ramón, ¿consigo yo?
No, a mí en el corto plazo me preocupa lo del Parlamento. A mí la semana que pasaba me criticaron acá porque yo decía que, bueno, que no entendía por qué no estaban allí metidos en el Parlamento trabajando para este tema. Sí, a veces la chiquitez de los temas hace que
¿Quién te criticó?
Bueno, en general, aquí, entre la tanda y demás.
¿La tanda?
Quizá la gente no la haya escuchado, pero no, pero a mí me sorprende. Yo hace tiempo que no escuchaba a mi Jordi de la manera que lo escuché de mañana del Espectador, contestando otra cosa a cada pregunta, o sea, sin saber explicar bien por qué el foro está haciendo esto y por qué está unido en esta suerte de lucha contra Guzmán con el Encuentro Progresista. Pero lo peor, la peor imagen es que en este año electoral, que en este año de dar imágenes claras y pautas claras, se está discutiendo políticamente y en la menor chiquitez este tema, el foro defendiendo a un hombre sucio y el Encuentro Progresista haciendo quién sabe qué. Porque esa es mi pregunta. ¿Qué está haciendo el Encuentro Progresista? Proponiendo un fiscal de corte sucio para mí. ¿Qué está haciendo el Encuentro Progresista y esta interpelación? A mí me queda esa tremenda interrogante.